mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Las 12 y 31 minutos. Buenos días, soy Noela Bau y te saludo desde la mañana de COPE Coruña hasta la 1:30 en la 96.9, pendientes de lo que pasa más cerca de ti, más cerca de nosotros. Muchas veces cuando hablamos de deporte, en realidad nos referimos al rey, al fútbol, y no a cualquier fútbol, al fútbol de primera, el de élite. Tenemos parte de culpa a los medios de comunicación y una inversión publicitaria, un espectáculo que evidentemente es el que mueve audiencias y desata pasiones. Pero no nos podemos olvidar de esos deportes pequeños, no solo los que se consideran minoritarios, sino el fútbol de base, en el que pequeñas y grandes estrellas brillan cada fin de semana con públicos mucho más modestos, pero igual de entregados que los que corean el nombre de Lucas en Riazor. Muchos de ellos pendientes de nuevos campos en los que entrenar y poder mantener su actividad. La Federación Gallega de Fútbol ha decidido anular la inversión para ubicar su sede central en San Pedro de Bisma. Allí hay dos campos en construcción, en el que muchas miles de miradas están pendientes. No se sabe todavía cuándo van a abrir y esperemos que este nuevo revés, esta decisión administrativa en principio, no suponga un nuevo enfrentamiento que ponga en peligro que todos podamos ir a entrenar y dedicarnos a las aficiones reales, al fútbol de verdad. En unos minutos sabremos qué pasa con estos campos de fútbol y también con la sede, en contacto con el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán. En la mañana de COPE Coruña, además, seguimos de balances. A partir de la una estará con nosotros el portavoz popular, Carlos Negreira. Nos iremos al mercado de San Agustín, que hoy también abre por la tarde, y repasaremos algunas ofertas de empleo interesantes. Y si nos queda tiempo, haremos un cubo de Rubik muy especial, adaptado para personas con discapacidad visual. Te saluda Ricardo Doval desde el control de sonido, Noel Abao en el micrófono. Vamos con la información de servicio. Y hoy lo primero que nos ocupa es el tiempo, con esta alerta naranja en toda la provincia. Juan Taboada, Meteo Galicia, vos días.
Hola, ¿qué tal? Vos días.
No sé si se calmou un pouco o vento, co que xa levamos toda a noite e toda a mañá.
Bueno, ainda non, nos quedan quizá un par de horas máis de ventos intensos. Despois se calmará xa, chegarán as precipitacións. Por o momento, rexistros máis intensos nos arredores da Coruña os vemos en Punta Langosteira, onde rexistramos xa refachos máximos que superaron ampliamente os 100 km por hora. O máximo está en 113. En Coruña, cidade, temos unha estación no dique do Puerto, aí quedamos en 99 e en Bens en 87. En todo caso, son valores de vento moi elevados e bastante peligrosos. Continuarán, como digo, polo menos quizá un par de horas máis. A partir de aí chegará un sistema frontal que durante media hora, unha hora aproximadamente, pode deixar chuvia intensa e logo xa, pois, 4 ou 5 da tarde a situación si mellorará bastante. A tarde vai a ser ainda algo desapacible, pero dende logo non tan intensa como foi a mañá. E a boa noticia é que, bueno, esa melloría pois vai a continuar, se vai a consolidar na xornada de mañá, no día 31. Podemos ver ainda algunha chuvia esporádica pola mañá, pero moi débil, e a partir do mediodía, pois, tempo tranquilo, e os que planeen celebrar a noite bella nas rúas, pois poden deixar o paraugas na casa, e, bueno, nin sequera abrigarse demasiado. Vai a ser unha noite bastante tranquila.
A ver se temos sorte. Juan Taboada, Meteo Galicia, grazas.
Moi ben, a vos, ata logo.
en este repaso de la información de servicios. Estamos pendientes, como cada día, dónde puedes repostar para ahorrarte unos euritos, unos céntimos. También, como suele pasar, estos días encontramos el punto más barato en nuestra ciudad, en la gasolinera SPC de La Grela, en la calle Severo Ochoa. Hoy la gasolina 95 está a 1,109 y el gasóleo a 0,939. Se consolida esta bajada del euro con el término del año. Recuerda también que tienes la tarjeta de descuento SBC, que también te da importantes beneficios si vas a acudir a repostar a esta gasolinera. Pendientes estos días de los accidentes de tráfico, que desgraciadamente también son noticia y suelen incrementarse en fechas de mayor tránsito de vehículos. Para atender estas emergencias y otras se necesitan unas 500 donaciones cada día en los hospitales gallegos. Donaciones de sangre que hoy puedes hacer en el Cantón Pequeño durante todo el día. Está la unidad móvil en el Obelisco por la tarde de 3:30 a 9:00 y ahora por la mañana hasta las 2:30 en Santa Cristina. También puedes ir por la tarde a la unidad móvil que está en la entrada del parque entre las 3:30 y las 9:00. Conocemos también algunas cuestiones que son noticia durante esta jornada y que ampliaremos a las 2:20 en el informativo Mediodía COPE. El viento ha provocado pequeñas incidencias en la ciudad. Los bomberos se han trasladado a las calles Orillamar y González Villar por la caída de cristales. En Someso fueron a retirar una antena. El viento movió vallas en la Marina y la fábrica de tabacos Uralitas en General Sanjurjo y una farola en Rubines. Recuerda que estamos en alerta naranja todo el día en el noroeste de la provincia, con vientos que podrían llegar a 120 kilómetros por hora. Sabes que están cerrados parques, zonas infantiles y áreas deportivas de la ciudad, también la Torre de Hércules o la Casa de las Ciencias. Y efectivos de salvamento rastrean la costa de Fisterra en busca de un peregrino francés de mediana edad. Sus objetos personales fueron encontrados en la playa do Rostro. La Diputación aprueba a esta hora en pleno el plan de conservación de carreteras de 2016. Lo hará antes de que comience el año para agilizar los trabajos de mantenimiento de la red. Serán inversiones por más de 15 millones de euros en toda la provincia. Extrabajadores de la fábrica de armas se hacen oír y se concentran a esta hora frente a la delegación del gobierno en una protesta a la que han invitado a partidos políticos. Dicen que la fábrica carece de actividad, algo que ha negado en los últimos días Hércules de Armamento. Y la Federación Gallega de Fútbol renuncia a ubicar su sede central en San Pedro de Bisma. La asamblea de la entidad aprobó la anulación del acuerdo de 2013 y optará por comprar un local en la zona de Someso. Cuestiones que ampliaremos a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE. Son las 12:38. Y nos vamos ya a pisar la calle, a pisar el asfalto con el centro de pantallas de la policía local. Juan Brea, buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Naya, perdón.
Buenos días.
¿Cómo está ahora mismo el tráfico en la ciudad?
Con mucha intensidad, lo que viene siendo habitual en estos días, con mayor incremento de tráfico a partir de media mañana en la zona centro, zonas comerciales, fundamentalmente la entrada por la Plaza Orense, el entorno de la Plaza de Lugo, Plaza de Vigo, la Avenida La Marina y calle Sagantes.
Hemos tenido al menos un accidente.
Sí, uno registrado a las 7:25 de esta mañana en la calle Monasterio de Cabeiro, a la altura del número 40, un atropello fuera de paso de peatones y resultó herido de pronóstico leve un varón de 24 años que fue trasladado por una ambulancia al 061 al hospital universitario.
¿Y algo que apuntar en previsiones?
Ninguna destacada para hoy.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Son las 12:39 y antes de que se nos olvide tenemos que dar también una noticia luctuosa, y es que ha fallecido una persona muy conocida en La Coruña, la peletera Olga Ríos. Moría la pasada madrugada tras una larga enfermedad. Hay luto en el mundo de la moda y los establecimientos de la firma están hoy cerrados como muestra de las condolencias. Una pausita y vamos al deporte.
Cariño, este fin de año ya tenemos plan.
¿A dónde me vas a llevar?
En el Hesperia Finisterre tienen una cena de gala y un cotillón fantástico.
¿Y qué hacemos con los niños?
Está todo pensado. Tienen una fiesta preparada para ellos en el salón anexo, mientras disfrutamos de la orquesta y de los amigos sin movernos de allí.
¡Qué planazo! Pues voy comprando mi vestido.
Tu fin de año en Hesperia Finisterre, el plan perfecto para despedir 2015. Más información y reservas en el 981 21 52 26.
Somos Deporte Campeón, tu periódico deportivo. Cada día llegamos al kiosco para informarte de lo que más importa. Nuestros equipos, nuestros deportistas, nuestra base. Deporte Campeón, desde hace 20 años te contamos la realidad de nuestro deporte. Deporte Campeón, tuyo, nuestro, de aquí.
Vaya temazo, ¿eh? Hay canciones que al escucharlas hacen que los problemas desaparezcan. consiguen que la vida pase más despacio y que vuelvas a sentir lo que significa disfrutar. Escucha y siente el ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
De San Agustín tienes todo lo que necesitas para estas fiestas. Y para facilitarte las compras, abrimos el 23 y el 30 por la tarde. Sigue el consejo de nuestros placeros, por tradición y calidad. Siempre el Mercado de San Agustín. ¡Feliz Navidad!
Hay muchos mundos, pero todos están en El Ideal Gallego. El periódico más cercano para informarte es El Ideal, porque lo más próximo siempre es lo más importante. El Ideal Gallego, el valor de todos los días.
Y 41 minutos. Estos días Pepe Torrente tendría que estar de vacaciones, tendría que estar descansando, pero es que hay liga. Y esto no para. Pepe, buenos días.
Buenos días, esto no para. Hoy a las 8:30 en el Coliseo Alfonso Pérez frente al Getafe juega el Depor el último partido del año 2015. Un encuentro que en principio cuando salió el calendario no existía, pero para ayudar a la selección a que tenga más tiempo para preparar la próxima Eurocopa, que se va a celebrar en el mes de junio en Francia, bueno, pues han decidido la Liga de Fútbol Profesional junto con la AFE, la Asociación de Futbolistas, adelantar una jornada y disputar partidos hoy, día 30, y también mañana, día 31, va a haber dos encuentros, uno de ellos, por ejemplo, el derbi valenciano entre el Villarreal
y el Valencia. Es inhumano esto, es verdad, ¿eh?
Pero bueno, lo que nos toca a nosotros es que a las 8:30 los de Víctor Sánchez Lamo van a intentar cerrar un muy buen año 2015, además en zona europea. Tiene la baja de última hora de Jonathan Rodríguez, del delantero uruguayo, que se lesionó en el entrenamiento de ayer, molestias en la rodilla, está pendiente de pruebas médicas, pero sí que va a estar Lucas, que estuvo durante toda la semana ahí con pequeñas molestias en el tendón rotuliano, aunque él decía que no iba a tener problema, y efectivamente va a ser el delantero titular, y va a buscar un récord. Igualó frente al Eibar las 7 jornadas consecutivas marcando de Bebeto, ahora busca superar al brasileño, todo un mito del Estadio Municipal de Riazor. Veremos si lo consiguen, porque desde el conjunto de Escrivá, desde el Getafe, están muy pendientes y van a estar muy cerca de Lucas para intentar que se mueva lo menos posible. Reconocen que pasa un momento de forma excepcional.
¿Te atreves a dar un posible 11?
Sí, podría formarse por Germán Lux en portería, Juanfran como lateral derecho, Navarro como lateral izquierdo, luego Sidney y arriba serían la pareja de centrales, el doble pivote muy coruñés con Pedro Mosquera y Alex Bergantiños, en las bandas Faisal y Fede Cartavia, de enganche Luis Alberto, y arriba estaría, bueno, pues el goleador, el que llevamos hablando un buen rato de él, como Lucas Pérez.
Lucas, que decimos que no se va, pero tampoco hay que aclarar que no se va porque no se puede ir.
Sí,
¿no?
Legalmente no se puede ir porque digamos que las normas de la FIFA impiden que un futbolista dispute partidos oficiales en la misma temporada con tres conjuntos distintos. Lucas ha jugado con el Depor y también con el PAOK mientras se negociaba su vuelta a Riazor, disputó partidos de la previa de Europa League, entonces sí podría marcharse, pero no podría jugar, con lo cual no se va a marchar en este mes de enero. En verano, si sigue marcando goles, seguro que llegan las ofertas y muy importantes a la plaza de Pontevedra, y ahí veremos lo que determina tanto el futbolista, que al final tiene la última palabra, porque como dice Enrique Cerezo, los jugadores en general juegan donde quieren, y también el club, si deciden traspasarlo o no, pero para eso todavía quedan muchísimos meses.
Pepe, y hoy hay tiempo de juego.
Hoy hay tiempo de juego, desde las 3 de la tarde empezamos con Paco González, Pepe Domingo Castaño y todo el equipo, a las 4 juega el Real Madrid, a las 6 también el Atlético de Madrid, bueno, y a las 8:30, desde el Coliseo Alfonso Pérez, en directo, nuestros compañeros nos narrarán todo lo que ocurre en ese Getafe de por donde los blanqueazules intentarán conseguir los 3 puntos, regresan a continuación a Coruña en autobús, porque el día 3 vuelve a haber competición liguera, en este caso en Riazor, 6:15, frente al Villarreal. Tocará trabajar el día 1, eso sí, por la tarde.
Estás entrenado, ¿no? Por cierto.
Hay que entrenarse, no queda otra.
Bueno, ya hablaremos con Pepe, que va a participar en la San Silvestre Coruña esa mañana.
Mañana, efectivamente, ahí vamos a estar.
Vamos a verlo ya en todas las fotos, pero ahora, 12:44, saludamos en directo al presidente de la Federación Galega de Fútbol, don Rafael Louzán. Muy buenos días.
Perdón, ¿te puedo llamar yo? Sí, estoy con la radio.
Hola, don Rafael Louzán, buenos días.
Buenos días.
Cosas del directo.
Tiene muchas llamadas. Me imagino que no deja de sonar su teléfono este día, porque acaban de celebrar en la Federación una asamblea muy importante con inversiones pendientes desde aquí, desde A Coruña, de las que estamos muy pendientes precisamente. Y lo primero, ¿qué va a pasar con la sede de la Federación Gallega de Fútbol? ¿Dónde va a ir?
Bueno, pues a la asamblea de ayer aprobó por mayor ruta amplia una ubicación nueva de la actual sede de la Federación Gallega de Fútbol, que estará en la avenida de la Universidad, en un espacio amplio, moderno, nuevo y sobre todo adaptado a los tiempos, ¿no? ¿Qué posibilidades había? Pues había la posibilidad de construirlo en la sede, perdón, en un espacio cedido por el Ayuntamiento, que ascendía a 3.300.000, más equipamiento, estaríamos cerca de los 5 millones, y lo que ha decidido la Asamblea ayer fue que se adquiriera en propiedad, porque lo otro era una cesión, y este es adquirir en propiedad un espacio de casi 700 metros cuadrados para albergar ahí la sede de la Federación, la sede de la Mutualidad, que está en La Coruña también, y la sede de los árbitros, que también está en la ciudad de La Coruña, y tener todo junto y no tener tres locales dispersos por la ciudad. Y a mayores también logramos que pudiéramos permutar esta adquisición por dos pisos que tiene la propia Federación ahí en la ciudad de La Coruña. Yo creo que el acuerdo es muy, muy interesante, muy ventajoso y, como digo, adaptado a los tiempos actuales y sin hacer grandes inversiones innecesarias que en los tiempos que estamos creo que no debemos permitir.
¿Se descarta entonces, señor Louzán, definitivamente que la sede de la Federación se traslade a Santiago? Porque, lo digo porque durante las elecciones, cuando usted se presentó en contra del que era en ese momento presidente de la Federación Gallega, desde A Coruña se le acusaba de que uno de sus planes, entre comillas, ¿no?, llamémosle ocultos, era trasladar la sede de la Federación a Santiago. Con esta iniciativa que se aprobó ayer en la Asamblea, se ratifica que la sede va a seguir estando en A Coruña, ¿no?
La Coruña ha albergado siempre la sede de la Federación y, por lo tanto, nosotros lo que teníamos que lograr era buscar una ubicación idónea. Ahora hemos buscado una ubicación idónea, que es un nuevo espacio para los trabajadores, para los clubs, cómodo para que los clubs puedan llegar, aparcar y no tener que entrar al centro de la ciudad, ¿no? A mayores de esto, hay que decirlo también, hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Santiago para que lo que era la antigua sede de la Secretaría del Deporte en el campo...
Uy, parece que hemos perdido al presidente de la Federación.
Bien, para mejorar el espacio que tenemos ahora mismo en San Lázaro. Tenemos 7 delegaciones en Galicia, de las cuales 4 o 5 las vamos a mejorar porque están en un estado calamitoso, o incluso porque vamos a mejorar el coste de las mismas, porque algunos estamos pagando alquileres y creemos que no es necesario y podemos de alguna manera buscar espacios que en este momento estén desocupados, y por lo tanto estamos modernizando, que era algo muy necesario en la Federación Gallega de Fútbol, en todos sus ámbitos, y poniéndola, como diríamos, al día, en los tiempos actuales, sin ningún tipo de lujos, pero con cosas que sean razonables y con las nuevas tecnologías, pues funcionando en todas y cada una de las sedes, ¿no?
Por cierto, don Rafael, ¿cómo están las obras de estos campos de fútbol de los que están pendientes los clubes modestos de la ciudad? ¿Los podrán utilizar también en próximas fechas?
Pues ahí es algo que en este momento estamos trabajando, yo diría que rápido, dentro de las posibilidades que se nos permiten, porque la obra está en un sitio difícil, porque los accesos no están terminados y demás, para poderle entregar a los clubes de la ciudad de La Coruña los dos campos que queremos que estén a su disposición lo antes posible. Ahora mismo las obras están ejecutadas aproximadamente un 70%, y el Ayuntamiento de La Coruña nos tiene que llevar allí la instalación eléctrica, retirar una línea de alta tensión que atraviesa en este momento uno de los campos, y colocar unas cubiertas en las dos gradas existentes. O sea que el Ayuntamiento de Coruña tiene que hacer unas actuaciones importantes que espero que las hagan relativamente pronto, porque lo nuestro, ya digo, está muy avanzado y es solo colocar prácticamente el césped y pequeños detalles que se están ejecutando en este momento.
¿Y esas actuaciones que tiene que hacer el Ayuntamiento de la ciudad de A Coruña ya están licitadas? ¿Sabe si tienen fecha para iniciar y también para finalizar, o todavía está pendiente de que se apruebe en el Pleno Municipal?
La información extraoficial con la cual nosotros nos consta que el Ayuntamiento, por ejemplo, el presupuesto, va a contar con una cantidad para poder realizar estas actuaciones. Yo creo que la Federación, ya digo, está haciendo un gran esfuerzo, invierte 2,5 millones de euros en esos dos campos, 2,5 millones de euros, para entregarle a los clubes de La Coruña, como digo, dos campos de agua sintética, que por cierto, los necesitan como agua de mayo.
Don Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, muchísimas gracias por su amabilidad, por atendernos aquí en directo en la mañana de COPE Coruña.
Muchísimas gracias y aprovecho también para felicitar las fiestas a todos los oyentes de la cadena COPE de La Coruña y también a los trabajadores y desearos un feliz, exitoso y venturoso año 2016 para todos y para todas. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Igualmente, buenos días.
Por cierto, que otra de las actuaciones de la Federación Gallega es intentar hacer un derbi entre el Depor y el Celta una vez finalizada la temporada en Latinoamérica. Se barajan opciones como Argentina, Uruguay, donde hay muchos emigrantes de nuestra comunidad y que puedan disfrutar también in situ del clásico del fútbol gallego, como siempre lo ven por la tele, pues poderlo ver en directo. Es una de las cosas que se está trabajando. Incluso también se baraja la opción de México. Veremos si finalmente se pueden cuadrar las fechas y ese proyecto sale adelante.
Algo me da que tendremos que hablar con Louzán próximamente. 12:51, gracias Pepe.
Un abrazo.
Y ahora, después de la pausa, nos vamos al mercado.
Es momento de parar, desconectar y volver a hablar mirando a los ojos. Disfruta y déjate llevar por conversaciones que acaban arreglando el mundo. Vive al ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
En Alcampo Coruña ahorras en el precio. Langostino crudo de 30 a 40 piezas por kilo, 10,95 euros el kilo. Paleta de cerdo con hueso, 1,85 euros el kilo. Y recuerda que el 31 de diciembre abrimos de 9 de la mañana a 8 de la tarde. En Alcampo Coruña, cada día, los precios más bajos.
La mañana.
COPE Coruña. Estar informado.
I'm a fireball.
Seguimos en la mañana de COPE Coruña y muchos de vosotros seguro que ya estáis con la cabeza en la noche de mañana que ponemos en la mesa, que vamos a comprar para esta noche de fin de año. Nos vamos al mercado de San Agustín, que hoy además tiene un horario especial para solucionar todas estas dudas. Ángela Barrán es la portavoz de los placeros de San Agustín. Ángela, muy buenos días.
Buenos días.
Como decimos, hoy horario especial en los mercados para no juntarnos todos mañana a última hora, ¿no?
Efectivamente, hemos intentado conciliar un poquito la vida familiar y laboral y hemos ampliado el horario de nuestros mercados. Hasta las 7 de la tarde pues podrán venir los clientes, no estarán todos los puestos, pero sí poder comprar en uno de cada una de las variedades que ofrecemos dentro del mercado, por lo menos.
O sea, carne, pescado, fruta, muy importante mañana, todo abierto y garantizado.
O sea, aquí sí se va a poder garantizar que hay apertura mucho más allá de lo que, bueno, pues mucha gente puede llegar a lo mejor un sábado y poder hacerlo un día entre semana, sobre todo en una fiesta tan significativa como esta.
Ángela, una fiesta tan significativa siempre tiene muchísimo peso el pescado, el marisco, y ya nos han preguntado aquí a COPE Coruña si con este tiempo tan revuelto lo hay.
Pues sí, sí que hay pescado, hay marisco, hay unos percebes increíbles, unas centellas impresionantes y vamos, hombre, sí que es cierto que ha encarecido muchísimo el precio, pero también se debe a las condiciones climatológicas, como en cualquier temporal de cualquier momento del año.
No es además algo nuevo, ¿no?, que nos pase justo en vísperas de fin de año. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a este invierno tan veraniego y nos ha coincidido.
Efectivamente.
¿Qué nos recomiendas, por ejemplo, en los puestos de pescado? ¿Qué ves por ahí que tenga buena pinta, que ya podamos llamar para reservar?
Pues a ver, lo que sí hay esta semana, que sí, a lo mejor en la noche Nochebuena falló muchísimo, fue el percebe. Hay muchísimo percebe de todos los tamaños y realmente a un precio asequible. Tampoco es descomunal. Sí que es cierto que hay el de 200, pero son como pulgares de grandes. Y también pues lo hay a 30 euros, que evidentemente es más pequeño, pero viene seleccionado. Y un kilo de percebe en una mesa sí que rinde por lo menos para unas 5 personas tranquilamente.
Las uvas también, que estamos muy pendientes de ellas. No sé si vienen tan llenas como los percebes este año.
Las las 12 uvas de la suerte y, bueno, pues en mi caso siempre dejo la 13 por aquellos que no las pueden tomar y que es como la tradición de las arras. No pongo 12, siempre pongo 13.
Y también tenemos la carne, mucho cordero que se venderá estos días y posibilidad de encargar, no nos podemos olvidar, ¿no?
Efectivamente, pero incluso elaborados, carnes en rollo, carne mechada, pollos rellenos, nuestros carniceros o polleros te los pueden preparar de 100.000 formas distintas para facilitarte lo máximo posible lo que es la elaboración en sí del plato.
Oye, Ángela, que nos comentabas que tú tienes la uva número 13 por los que no las pueden tomar, pero tenemos curiosidad por saber qué menú hay mañana en la mesa de la placera.
En la mesa de esa placera, bueno, este año realmente es un poco distinto porque, bueno, por circunstancias familiares lo voy a hacer con mi marido y mis hijos en casa, pero sí habrá algo de marisco. En la noche, pues habrá pescado. Un pescado al horno, la verdad es muy sencilla, ¿eh? Un pescado al horno para los cuatro y uvas y las uvas de la suerte y los dulces de Navidad.
Y el día uno también sois de los que hacéis algo especial, porque no nos podemos olvidar que hay que comprar para dos días.
Lo hacemos en familia. Es una tradición, bueno, yo la recuerdo desde siempre. Aun cuando salí a celebrar el fin de año, a las 3:30 de la tarde todo el mundo sentado a la mesa. Porque es la comida de inicio de año, en la que, bueno, pues por tradición familiar nos juntábamos toda la familia y celebrábamos que podíamos empezar un año nuevo juntos. Y bueno, pues este año habrá carne, para poder compensar un poco el estómago vacío que pueda quedar de una noche de resaca sin haber salido.
Pues tenemos estas recomendaciones de la placera y la primera, que es pasarnos por el mercado de San Agustín. Ángela, un mensaje para los clientes que se lo estén pensando, que todavía no sepan. ¿Qué les decimos?
Pues que el mercado está abierto para poder ayudarles y facilitarles lo máximo posible el llegar a nosotros y que puedan tener un producto fresco y de proximidad, y sobre todo el trato.
Por ejemplo, si te queremos encargar algo, ¿qué es lo que decíamos? En las webs municipales podemos ver los teléfonos, ¿no?, de los placeros. Podemos consultar alguno y preguntar si abren por la tarde, si nos pueden guardar, pues para las 6:30, pues un paquetito de percebes, por ejemplo.
Efectivamente, y en todo caso, contactar pues a través del Facebook de la asociación, que es Mercado San Agustín-AV Mercado. Y a través de ahí, si nos mandan un mensaje, nosotros le pondremos en contacto con cualquiera de los placeros del mercado para que pueda pues facilitar lo máximo posible.
Todos son facilidades para poder hacer las compras, para que esté lo mejor en la mesa esta noche de fin de año y la mañana también del año nuevo. Recuerda, puedes contactar en las redes sociales, en el Facebook del Mercado de San Agustín, que hoy abre hasta las 7 de la tarde, mañana evidentemente en horario habitual y con las aglomeraciones que siempre se esperan. Ángela Barrán, portavoz de los placeros de San Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año.
Muchísimas gracias y feliz año a todo el equipo y a los oyentes.
La mañana.
Ope Coruña.
Estar informado.
A las 12:58 minutos, al ser miércoles, conocemos también algunas ofertas de empleo para ti, que estás buscando trabajo y que estás buscando también oportunidades laborales. Por ejemplo, vemos en la página de coruna.es, en la web municipal, un par de ofertas que te pueden interesar. Por ejemplo, se busca asesor comercial autónomo a jornada completa. Dos personas son las que se ofrecen, dos plazas y dos empleos. 5 oficiales y peones instaladores de aislamiento térmico con un contrato de temporal para la refinería a jornada completa. También es una de las ofertas que está disponible en el área de empleo y empresa de la web municipal. Y el cuerpo de vigilancia aduanera, tanto el ejecutivo como el cuerpo superior, buscan a personas. 12 plazas en el caso del cuerpo ejecutivo y 7 en el cuerpo superior. Son cuestiones que se pueden resolver hasta el 4 de enero y el 5 de enero, si te interesa. Ahora hacemos una pausa para escuchar las noticias nacionales e internacionales y luego retomamos mañana de COPE Coruña.
La 1, las 12 en Canarias. Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Prosiguen las disputas internas sobre la posición que debe adoptar el PSOE tras el resultado de las generales y también por el liderazgo de Pedro Sánchez. En declaraciones a COPE, el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha justificado por qué se reunieron anoche en Madrid cerca de 500 militantes del PSOE madrileño liderados por Tomás Gómez.
Primero que tienen que hacer es asumir responsabilidades en la medida que ellos consideren, aquellos que han sido responsables de que sean por la cuarta fuerza política en Madrid. Lo segundo es convocar un congreso federal lo antes posible, yo apostaría por primeros o finales de febrero. Y en tercer lugar, elaborar un proyecto integrador a levantar el Partido Socialista.
Pues el precio medio de la vivienda en España crece y lo hace por primera vez desde 2008. Y no solo lo hace en las grandes capitales. Cristina Sáez.
Crece un 1% en España, pero con variaciones muy diferentes dependiendo de las zonas. Vemos extremos como el 5,3% que han subido en Cataluña o el 8,5% que ha caído en Navarra. En COPE hemos hablado con Susana de la Riva, portavoz de Tinsa. Nos ha explicado que depende de la activación económica de cada comunidad autónoma.
En el momento en que la economía permita que poco a poco vaya volviendo la confianza en el sector de la vivienda, se empieza a notar concretamente en esas zonas.
Ha afirmado que se trata de una estabilización de precios que va y seguirá yendo al ritmo que marca el ciclo económico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miles de viviendas siguen sin electricidad en Irlanda del Norte y Escocia debido a las fuertes lluvias y el viento provocados por la llegada del temporal Frank. Este no cesa y el norte de Inglaterra permanece todavía en alerta. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Las fuertes lluvias que deja el temporal Frank están castigando ahora Irlanda del Norte y Escocia. Precisamente en esta zona 6.000 hogares se han quedado sin electricidad. Inglaterra también está en alerta y en las próximas horas se podrían registrar de nuevo inundaciones en el condado de Yorkshire. Todavía sigue el caos en estos tres puntos del Reino Unido. Por cierto, que la policía ha detenido a un vecino de York que había aprovechado la situación para robar en las casas vacías.
A esta hora se celebra en la Catedral de Santiago de Compostela la tradicional ceremonia de traslación de los restos del apóstol. Allí en el templo está nuestro compañero Pablo Romero.
A punto de finalizar ya la ceremonia en la catedral, como cada 30 de diciembre, comenzó la misa con hoy la aparición del Botafumeiro. La delegada regia Pilar Rojo ha pedido al apóstol que nos enseñe a aceptar a los demás sin buscar imponer nuestra ley, una clara referencia a los terroristas.
Apóstol, enséñanos a abrir los corazones a la misericordia y permítenos recoger los frutos de la misma en este año que comienza. Eutrella, Jesús, ella.
Bueno, hemos perdido esa comunicación con Santiago de Compostela. Tenemos en todo caso una última hora, porque los antisistemas de la CUP acaban de anunciar, informa nuestro compañero Carlos Losada desde Barcelona, acaban de anunciar que aplazan hasta el domingo su Consejo Nacional para dar más tiempo, dicen, a las delegaciones territoriales para estudiar la propuesta que les enviará la dirección en torno al apoyo o no a la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Y continúan saliendo las convocatorias de los equipos que juegan hoy. Hay sorpresa, por ejemplo, en Vigo. Laura González.
Augusto Fernández, el mediocentro del Celta, que tiene acuerdo para fichar por el Atlético de Madrid, ha sido convocado para el partido ante el Athletic de Bilbao hoy a las 8:30, Santi Peón.
Así es. Ayer dijo públicamente Berizzo en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de Amadroa que debía ser el propio Augusto Fernández quien decidiese si quería vestirse hoy o no de corto frente al Athletic Club de Bilbao. El equipo ha entrenado esta misma mañana y finalmente el internacional argentino ha dicho que sí, va a estar en la lista de convocados, se va a vestir de corto hoy frente al equipo vasco. En principio, Augusto Fernández esperará su oportunidad en el banquillo.
Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrentará al Rayo Vallecano a las 6:15, mientras que el Real Madrid de Benítez tiene su examen a las 4 de la tarde con la Real Sociedad. Completa la jornada el Barcelona-Betis a las 8:30, el Levante-Málaga a las 4 de la tarde, el Sevilla-Español a las 6:15, el Eibar-Sporting a las 6:30, Getafe Deportivo a las 8:30 y cerrará la jornada Las Palmas-Granada a las 9 de la noche. El único partido que se juega mañana será el día 31, el Villarreal-Valencia a las 4 de la tarde. Se podrá seguir toda la jornada de hoy a partir de las 3 en tiempo de juego.
Gracias, Laura. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hasta los 27 años yo creo que nunca viví un 1 de enero que no fuera de la siguiente manera. Me despertaba, había tíos saltando de un tobogán gigante en Garmisch-Partenkirchen o estaban también tocando música en Viena. Y no me enteraba de nada hasta las 5 o 6 de la tarde.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevídete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este sábado y domingo llega o Colón Pocoyó con Eli, Lula, Pajaroto e todos los seus amigos nun gran espectáculo musical para toda a familia. E o Luns, gran concerto de Ano Novo con Russian Clásica Gran Ballet e a Orquesta Filarmónica de Moldavia.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
La mañana.
COPE Coruña. Estar informado.
Amo. Fireball.
Está con nosotros en la mañana de COPE Coruña Carlos Negreira, presidente provincial del Partido Popular, portavoz popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vaya navidades atípicas que estamos teniendo, ¿no? El 20D, las elecciones, calor en la primera parte, pleno a última hora, no sé qué más, recepción navideña, María Pita.
Bueno, la verdad es que sí, está siendo, pues, ha sido un año de muchas elecciones, ¿no? Algunas muy complicadas, como estas últimas del 20 de diciembre, donde nos ha quedado casi un sudoku, pues, de muy difícil solución, ¿no? Y veremos lo que pasa en estos meses. Y bueno, pues, también, pues, disfrutamos de un tiempo, pues, algunas noches de 14, 15, 16 grados, 17 grados, y un tiempo, pues, que no solemos tener, ¿no? En estos meses. Y bueno, pues, cosas atípicas, pero también cosas muy muy buenas, ¿no? Hombre, a mí la Navidad siempre de alguna forma pues me trae buenas vibraciones, ¿no? Vuelves a ver a muchas personas que habitualmente pues no están en la ciudad, o vuelves a encontrarte pues con buenos amigos o familiares que a veces tienes también en otras zonas de España, y la verdad que son unas fechas que me gustan, a pesar de que, bueno, como muchos, ¿no? Siempre nos falta alguna persona que nos hubiera gustado tener como teníamos durante de toda la vida, pero bueno, a pesar de eso, pues la seguimos disfrutando con ilusión y con muchos amigos y con la familia, ¿no?
Son tiempos de amigos, de familia, de estar todos juntos y también de balances, por supuesto. ¿Qué balance hace de este 2016 aquí en la ciudad?
Bueno, yo creo que estos meses de este nuevo gobierno de Marea, que fue la segunda fuerza política en votos, pues nos está dejando cosas, algunas en positivo, pero muchas también en negativo, ¿no? A mí, llevamos casi 32 años que no se ha aprobado un presupuesto en tiempo, ¿no? Es decir, en este caso, para el 2016 vamos a empezar un año sin presupuesto en el ayuntamiento, lo cual, como digo, no ocurría desde hace 32 años, y eso significa pues muchas incertidumbres para muchas entidades sociales, culturales, deportivas. Eso significa que no tengamos inversiones prácticamente para los barrios o para establecer nuevos servicios, y eso significa pues muchas restricciones para el conjunto de la ciudad, ¿no? Nos ha pasado en este hace poco más de un mes que por primera vez en toda la serie histórica de la encuesta de población activa hemos dejado de ser la ciudad que más trabajo da a sus ciudadanos. Éramos la ciudad con menos tasa de paro, y por primera vez, como digo, desde el 2008, La Coruña ha dejado de ser la ciudad con menor tasa de paro, lo cual es un mal índice, porque si tus ciudadanos tienen menos oportunidades, pues lógicamente nos irá peor, ¿no? Y yo creo que este es un dato que tampoco me ha gustado especialmente. Tampoco me ha gustado pues que muchos barrios hayan visto anulados muchos proyectos de remodelación, de obras, desde la Sagrada Familia, la remodelación de su plaza, la Plaza de San Pablo, o el nuevo centro cívico de Cuatro Caminos, ¿no? Que haya visto desde luego pues congelado pues el tener o disponer de una instalación tan necesaria como demandaban pues todo el barrio de Cuatro Caminos, ¿no? O hemos asistido pues a unas discrepancias que inauditas, ¿no? Sobre las principales infraestructuras de nuestra ciudad. Oír al alcalde de esta ciudad pues comparar el puerto exterior con el aeropuerto de Castellón, yo creo que es algo inaudito, yo creo que es algo que tira contra lo que es probablemente una de las mayores esperanzas de nuestro futuro para el empleo. o ver pues cómo no suben los impuestos cuando en otras ciudades como Ferrol o en Santiago están bajando el IBI, pues aquí se mantiene en unas tasas que no recuperamos el IBI que teníamos en el 2011, como están haciendo, como digo, otras ciudades, y que nos va a suponer pues una media de 36 euros por recibo a cada uno de los vecinos en cada una de las casas. Y por tanto hay cosas, como digo, alguna en positivo, pero muchas que avanzan, que la principal concejalía que ha tenido este gobierno municipal ha sido la concejalía de las paralizaciones, ¿no? Y la de falta de iniciativa. Y esto es un poco este resumen así breve, ¿no?
¿Qué le comentan los ciudadanos por la calle? ¿Se notan ese déficit de gestión que sí que, bueno, es patente, al menos en los plenos municipales o en ese modificativo que tuvo que aprobarse la cuarta vez, por ejemplo?
Bueno, hombre, y muchas, dependiendo, ¿no? Porque desde ahora pues veníamos por la calle desde algunos autónomos que te decían que bueno, que hay cierto parón, ¿no? En estas Navidades. Que yo creo que, por ejemplo, oí hablar al señor Ferreiro en esta misma antena hablando de las luces de Navidad, que no es cuestión de las luces o no luces, sino que es cuestión de decir, en esta ciudad que hay el mejor comercio de Galicia, probablemente, y sin probablemente, el mejor comercio de Galicia, que no sepamos invertir para apoyar, para que vengan muchas personas a nuestra ciudad y nuestro pequeño comercio tenga una oportunidad, nuestra hostelería tenga una oportunidad. Es decir, yo creo que eso es no entender lo que es esta ciudad. No es hablar de gasto de luces o gasto de hacer atractiva la ciudad, es hablar de inversión para que lo que son nuestros centros motores de actividad económica tengan mayores posibilidades, ¿no? Y esto es no entender la ciudad, porque claro, yo no, siempre que hemos hecho política municipal aquí, siempre hemos procurado que el pequeño comercio vuelva a tener una cierta igualdad de oportunidades con las grandes superficies que durante años se instalaron en la ciudad sin ningún tipo de estudio, y que nosotros entendíamos que hay que volver pues a ese comercio de toda la vida, a nuestros barrios, a dinamizar nuestros barrios, a poner un motor económico en cada barrio, de forma que volvamos a recuperar pues toda esa actividad económica, ¿no? Por tanto, yo creo que hay otro tema que también se vendió muchísimo y que yo creo que es uno de los mayores fraudes electorales que vamos a tener en este tiempo, que es la renta social. Se habló de que íbamos a tener una paga, todas aquellas personas que lo necesitaran, una paga, y realmente estamos viendo que eso no se ha cumplido, y que la normativa que se está presentando para un borrador que se ha circulado después de tantos meses, no es una paga para las personas, es ampliar, y nosotros en eso podemos estar de acuerdo, ampliar las ayudas de emergencia, es decir, para personas que lo necesitan. Nosotros la triplicamos y aplaudimos que se siga incrementando, ¿no? Pero que no, se prometió una paga para mucha gente y de paga nada, y yo creo que eso pues está siendo, desde luego, de los temas más demandados por muchas personas que confiaron, digamos, en que esto se iba a poner, y que de eso no hay absolutamente nada, ¿no?
Julio Ferrero, precisamente en esta antena, citaba como una de las prioridades de su gobierno para 2016, una prioridad que en todo caso tendrá que esperar, como otras inversiones, por esta prórroga de presupuestos, ¿no? Ustedes insisten en que no es una cuestión menor, no es una cuestión accidental, como dice el alcalde.
No, yo creo que, vamos a ver, no, por primera vez en 32 años no tener aprobado el presupuesto para este año 2016 indica muy mucho de lo que está pasando en María Pita, que es que hay un desorden y un caos importante. Se convocan comisiones de un día para otro, se desconvocan, se hacen reuniones urgentes para no se sabe qué, en fin, 5 veces para aprobar un modificado del presupuesto, para modificar muy poquito el presupuesto, hubo que ir 5 veces al pleno, y yo creo que hay un desorden importante, y fruto de ese desorden es justamente el que no haya un presupuesto para el 2016 en 32 años. Y esto significa, como decía antes, incertidumbre para muchas entidades sociales, culturales, deportivas, que no saben si van a tener el apoyo que han tenido durante todos estos años para hacer su labor social o deportiva para este año 2016. Significa que prácticamente todas las inversiones en barrios o en nuevos servicios no van a estar disponibles, y significan, por tanto, paralización de muchas actividades. Indica un desorden impropio pues de un gobierno que se cree moderno y que quiere quiere, desde luego, pues cambiar cosas, ¿no? El presupuesto es lo que define lo que tú quieres hacer. Si no tienes ni presupuesto y tienes un mero borrador, después de consumir el 15% ya, ¿eh?, de todo tu mandato, no estamos hablando de que hayan consumido un 1%, el 15% del mandato ya se ha ido, y resulta que a estas alturas no sabemos nada de si hay o no un presupuesto, ¿no? Lo que sí es, han hecho fichajes millonarios, es decir, llevamos casi 2 millones, hoy en la Junta de Gobierno acaban de hacer otro fichaje, llevamos 2 millones de euros consumidos en fichajes estrella.
Asesores, ¿no?
De asesores, que... No, fichajes hablo de personas que cobran 60.000 euros, no estoy hablando, y estamos hablando de fichajes millonarios incorporados cuando dijeron que hoy no iban a fichar, iban a quitar todos los directores, todos los ejecutivos, pues resulta que llevamos ya pues muchos fichajes y se esperan algunos más, ¿no? Por tanto, creo que todo lo que se dijo se está cayendo y realmente lo que estamos es una encrucijada donde infraestructuras importantísimas, como es desde a la ampliación de Alfonso Molina, que estamos viendo todos los días un atasco prácticamente, y era una infraestructura de 20 años que habíamos trabajado y la teníamos ahí para ejecutar y que ahora se están poniendo problemas que nadie entiende. El puerto. Yo creo que es la primera vez en muchos años que al puerto se le discute absolutamente todo. Se le doblan los impuestos. Se le discute el puerto exterior diciendo que se le compara con el aeropuerto de Castellón. El túnel de la Marina y la recepción de eso se retrasa por no se sabe qué.
¿Usted cree que no hay unas razones técnicas de verdad?
¿Cómo? Yo de verdad creo que, mire, he estado en la recepción de muchísimas obras a lo largo de mi vida laboral y siempre puede haber algún pequeño problema, pero siempre se soluciona con el diálogo. Pero parece que aquí no hay diálogo con ninguna institución. Todos los malos están fuera. Ellos son los únicos que hacen todo bien y todos los demás, la Administración del Estado, la Junta, el puerto, en fin, todo el mundo, nadie tiene razón salvo ellos. Y lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en una ciudad antipática para muchas entidades, para muchas asociaciones, para muchas administraciones, una ciudad que no dialoga, una ciudad que no es, digamos, cordial y que no sabe llegar a acuerdos, que es fundamental en esta sociedad compleja en la que vivimos, el saber llegar a acuerdos, ¿no?
Es un gobierno que está en minoría. En las últimas horas veíamos, por ejemplo, cómo el Partido Socialista apoyaba esta ordenanza fiscal, estos nuevos impuestos. ¿Le ha decepcionado el papel de los socialistas en lo que llevamos de mandato de Marea Atlántica?
Bueno, es un gobierno en minoría que es la segunda fuerza política y que están ahí porque los socialistas decidieron votarlo, corrigiendo lo que dijeron inicialmente. Dijeron, no, vamos a votar y respetar la fuerza más votada. La fuerza más votada fue el Partido Popular, no respetaron eso y pusieron en María Pita al señor Ferreiro en este momento y a su equipo, ¿no? Por decisión del Grupo Socialista. Pues luego, pues estamos viendo todos los problemas que tienen a lo largo y ancho y lo que vemos es que a veces ni comen ni dejan comer los socialistas, con lo cual yo creo que es una posición que les está llevando pues a ser la tercera fuerza política en esta ciudad y cada vez con menos apoyos, ¿no? Porque es muy difícil de entender lo que realmente quieren para el futuro. Ayer mismo votaban esta subida de impuestos los socialistas y diciendo que esto es un parche y que no les gustaba, pero que votaban casi eso por no se sabe muy bien qué, porque las explicaciones fueron desde luego muy malas, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos pues viviendo pues un momento complicado, ¿no? Y yo creo que muchas de las esperanzas que pudiera tener para muchas personas este gobierno están siendo decepciones. Creo que no nos está yendo bien en empleo, como decía antes, por primera vez no somos la ciudad con mejor tasa de paro, no nos va bien en las infraestructuras que están prácticamente paralizadas y no nos va bien en ser, digamos, una ciudad con nuevas iniciativas que se tiene presente a nivel de España, a nivel de Europa. Yo no, a día de hoy, no recuerdo ningún proyecto nuevo con presupuesto que haya presentado este gobierno. No hay ninguno en 6 meses. Y es verdad que esta ciudad tiene una inercia en positivo, muy potente, muy fuerte, pero desde luego hay que seguir metiendo carbón, ¿no? Para que sigamos teniendo pues ese liderazgo que tiene esta ciudad por sus propias personas, pero que necesitan que acompañe un gobierno institucionalmente que no lo está haciendo, a mi juicio, porque hemos perdido protagonismo en las decisiones decisiones que se toman a nivel de España y a nivel de Europa, ¿no?
Entre lo que falta un gerente del consorcio de turismo, ¿no?
Bueno, es que, claro, que vayamos a completar el año, y que difícilmente antes de un año no tengamos gerente de turismo, un gerente profesional, se entiende mal, cuando hay miles de personas en la ciudad que justamente dependen de que vaya bien el sector turístico, ¿no? Un sector que además habíamos conseguido todos a una liderar para presentarnos a muchos de los concursos que hay a lo largo y ancho de España y a nivel de Europa para conseguir que vengan eventos, actividades y promocionar la ciudad en su conjunto, que es importantísimo, ¿no?
¿Qué espera de este 2016? ¿Espera que haya un cambio de rumbo en algún momento? ¿Qué es lo más urgente ahora mismo que necesitaría cambiar el gobierno de A Coruña?
Bueno, yo creo que tenemos muchos problemas a la vista, ¿no? Pero también tenemos muchas posibilidades. Cuando hay problemas hay oportunidades. Yo soy de los que pienso así. Es decir, cuando hay un problema siempre hay una oportunidad. Tenemos un problema a nivel de España, de configurar pues el gobierno de España, como decía antes.
Sería también muy importante para la ciudad.
Es para la ciudad y para todo el conjunto de los españoles, ¿no? Es un problema complejo, un sudoku, como decía antes, pues difícil de resolver, donde ahí no hay mayorías claras y donde vamos a tener que echar mucha imaginación si no queremos acudir a unas elecciones, ¿no? Donde hay un momento además difícil en el que se están planteando pues la unidad de España, el proyecto común de Europa, el salirnos o no del euro, en fin, porque claro, estamos viendo anuncios de referéndums, ¿no?, que ponen sobre la mesa en Cataluña, que pondrán sobre la mesa probablemente los vascos, que si va adelante los catalanes, que pondrán sobre la mesa los valencianos, que pondrán sobre la mesa los gallegos. Es decir, yo creo que sobre esto, y hemos visto, en este gobierno de La Coruña hemos visto dos cosas también sobre este tema, digo, de alcance general importantes. Uno, que este gobierno, que es afín a Podemos, que forma parte de esa coalición de Podemos, hemos visto en el Pleno Municipal cómo ha votado en contra del Estado de las Autonomías y de la Constitución, porque entiende que probablemente Galicia tiene que ser también y celebrar un referéndum y ser independiente. O cómo por primera vez un alcalde de La Coruña pues no ha ido a una conmemoración pues de la Constitución con todas las fuerzas políticas en la delegación de gobierno. Pues esto es lo que se está cociendo y estamos viendo, ¿no? Por tanto, España está en un momento complicado, complejo, difícil, y yo creo que es el momento precisamente de tomar pues decisiones de altura de miras, ¿no? No decisiones solo pegadas al terreno, sino pues de los grandes partidos. Yo creo que tienen que ver con un poquito más de perspectiva el que tenemos un proyecto común en Europa, al que luego yo no quiero renunciar, ni nuestra fuerza política, un proyecto común en España al que no queremos renunciar, y por tanto yo creo que debe haber altura de miras para sobrepasar estos oportunismos políticos, estos populismos que son fáciles de cultivo en una crisis económica como la que hemos sufrido, muy compleja, donde muchas personas han quedado excluidas. Es fácil este populismo, voy a dar, cuando luego vimos lo que pasó en Grecia, ¿no? Porque yo creo que Grecia lo tenemos todos muy a la luz, y vimos que después de todas esas promesas lo que llegó fue un corralito bancario donde tú no podías sacar pues más de 50 euros, aunque ponían billetes de 20 euros, con lo cual al final solo podías sacar 40, ¿no? En fin, este tipo de cosas que de luego no son agradables para nadie. Yo creo que España está en ese momento de buscar una gran solución para un problema pues difícil como el que tiene planteado, y retos muy complicados. Y el gobierno de la ciudad de Coruña está en esa onda, está en la onda de esa coalición de Podemos, de esa coalición que lo que pretende es romper ese proyecto común europeo, romper ese proyecto de España y situarse pues en otro tipo de circunstancias, y así ha votado en el gobierno, en el Pleno Municipal, y así con sus actitudes de no, digamos, estar en donde debe estar, celebrando precisamente esa Constitución que nos ha dado pues casi 40 años de buena armonía y de buenas oportunidades, y que lo que a lo mejor habrá que retocar o habrá que reformar algunas cosas puntuales, pero lo importante es que sepamos hacerlo en común, ¿no?, y dentro de un proyecto europeo, desde luego.
¿Y qué reflexión interna ha habido en el Partido Popular Provincial de estos resultados del 20D y con la vista puesta también ahora en unas elecciones autonómicas, al menos este año, no vamos a decir si antes o después?
Sí, la verdad que han sido, yo creo que para todos los partidos, digamos, de siempre, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ha sido un resultado complicado. complicado, un resultado que no nos ha gustado. Nosotros, de hecho, desde los resultados de las municipales hemos empezado pues una renovación importante con una ponencia política que ha intentado pues ver con todos los sectores sociales de la sociedad gallega pues qué pasa, por qué hemos llegado aquí, dónde estamos, y bueno, de ahí han surgido pues muchas propuestas, de ahí han surgido pues un giro en el cambio del gobierno autonómico, de ahí han surgido pues una serie de nuevas propuestas que se han hecho en lo social, en lo económico, en lo tema de impuestos que ha hecho la Xunta de Galicia, y de ahí van a surgir ahora unos nuevos congresos que se van a hacer en el primer trimestre para también buscar la renovación de equipos, ¿no? Que yo creo que es algo que debemos practicar con normalidad, con absoluta normalidad, en un partido que es el que tiene más militantes de toda España, casi 800.000 militantes, y de toda Galicia, pues tenemos muchas personas que pueden hacer muchas cosas, y yo creo que eso es muy importante, hacer ese ejercicio, ¿no? Y un ejercicio de crítica, de ver por qué, siendo aún la fuerza pues más votada con diferencia, por qué hemos perdido esos apoyos, qué tenemos que hacer para volver a ganarlos, y qué personas son las mejores para llevar a cabo esas ideas, ¿no?
Y se ve con fuerzas para liderar este proceso de...
Yo lo veo con fuerzas para animar, ¿no? Y para estar ahí, para estar en el debate y para propiciar que haya debate, porque si algo me ha caracterizado siempre es que me gusta que las personas puedan expresar sus opiniones, las puedan poner sobre la mesa, podamos discutirlas y podamos llegar a acuerdos, que es de lo que se trata, ¿no?
Carlos Negreira, portavoz popular en el Ayuntamiento de La Coruña, presidente provincial del Partido Popular, le agradecemos que se haya acercado a estos estudios de COPE Coruña y le deseamos un muy feliz 2016.
Pues feliz 2016 para todos los oyentes de la COPE, y muchísimas gracias por invitarme en un día como hoy. Les deseo pues a todos lo mejor.
Un saludo.
Un saludo.
Hiperbebé está de rebajas, todo para tu bebé, ahorrando más que nunca. Rebajas Hiperbebé en Comcor, polígono de Agrela.
Abrimos este domingo todo el día.
Xa está aberto o prazo para solicitar as subvencións á Deputación da Coruña para as entidades sociais, culturais e deportivas. Infórmate na oficina do Grupo Provincial de Alternativa dos Veciños no teléfono 981-0806-10 ou no mail grupo.alternativavecinos@dicoruna.es. Grupo Provincial de Alternativa dos Veciños.
Somos Deporte Campeón, tu periódico deportivo. Cada día llegamos al kiosco para informarte de lo que más importa. Nuestros equipos, nuestros deportistas, nuestra base. Deporte Campeón, desde hace 20 años te contamos la realidad de nuestro deporte. Deporte Campeón, tuyo, nuestro, de aquí.
Es momento de parar, desconectar y volver a hablar mirando a los ojos. Disfruta y déjate llevar por conversaciones que acaban arreglando el mundo. Vive al ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vino Sofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
La mañana.
COPE Coruña. Estar informado.
27 minutos, y en estos dos minutitos que nos quedan hasta la una y media queremos saludar a Manuel Martínez, el delegado territorial de la ONCE. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque estamos muy interesados, estamos muy intrigados en saber si se ha resuelto este cubo de Rubik adaptado esta mañana en la sede de la ONCE.
Pues la verdad es que se ha resuelto, y además muy bien resuelto. Lo ha resuelto muy bien Rubik cuando ha decidido pues uno este tradicional puzzle, este tradicional juguete, el más vendido de la historia, pues ha decidido resolver un problema que tenía de accesibilidad. Y como Rubik, pues seguro que de resolución de problemas de este tipo lo ha hecho, lo sabe hacer, pues lo ha hecho, la verdad es que muy bien. Ha quedado perfectamente adaptado para que una persona ciega, mediante el tacto, podamos resolver el cubo. Es decir, en lugar de los colores, se han introducido en cada uno de los cuadrados que integra cada una de las caras del cubo pues unos relieves, un aspa, un cuadrado, un círculo, unos puntos, etcétera, que nos permite a una persona ciega manipular el cubo, tocarlo y saber realmente qué hay en cada una de sus caras.
Me imagino que se echan de menos, ¿no? Esto del tipo de juguetes, de juegos adaptados también para personas con discapacidad visual.
Pues aquí lo que vemos en la iniciativa, aplaudimos esta iniciativa de Rubik de adaptar este cubo. Nosotros lo hemos valorado y hemos testeado la solución que le han dado y está perfectamente resuelto, como digo. Y la verdad es que valoramos, aplaudimos esta iniciativa para que sirva también de ejemplo a otros fabricantes, a otras empresas que ofrezcan productos, servicios a toda la ciudadanía, pues que también que a veces simplemente introduciendo pequeñas mejoras, pequeñas adaptaciones desde el inicio, pues hace que ese elemento sea inclusivo, ese servicio, ese bien, ese objeto sea inclusivo, ¿no? En este caso, un cubo adaptado de Rubik puede ser usado por personas videntes y por personas ciegas.
Manuel Martínez, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias y feliz año.
Igualmente para todos vosotros. Mucha suerte. Gracias.
Una y media viene Mediodía COPE.